Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com
les ofrece un Platicando sobre José de Aguilar Granados.
Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Alabama yo dejé. Si recorro el mundo entero, sé que un día la hallaré. Al Brasil llegué una tarde, por Susana pregunté, y para que me entendieran les canté yo en portugués.
Oh, Susana, Susana, ¿dónde estás?
Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, rescate música olvidada de eiberoamerica.com. Y me acompaña hoy, como suele acontecer, y muy a menudo, por cierto. Oye, que oíste las Z, como se ponían las C, cosa más increíble. Me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Gavarro. ¿Cómo andas, Paqui?
Muy bien, Humberto. Hoy estamos ya fuera de la lluvia. Se han ido una borrasca que teníamos aquí de días y días, pero no te acostumbres, sé que mañana viene otra por ahí por Canarias.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Cómo era?
Sí.
Introdujamos aquellas borrascas. Pintura famosa de borrascas, no sé qué es. Ahora me viene a la mente.
Ya.
Pero por aquí era. No, bueno, tenebrosa, pero no era tenebrosa, otra palabrita que me llamó siempre la atención, no me acuerdo ahora. De todas maneras, David, esto no es de pintura, esto es de música, porque debemos hablar de pintura.
Eso digo yo, o sea, aquí total no se ve, lo que nosotros digamos se lo tienen que imaginar los oyentes, porque de ver poco.
No, yo no veo nada, así que a mí
no, no, pero aunque veas, aunque veas, estos son audios, así que...
Esto es audio solamente, pero aunque tuviera video, a mí no me sirve, así que...
Así que nada, pues sí, estamos con otro Platicando y muy curioso, por cierto, Humberto, porque este te lo he proporcionado yo.
Sí, claro, un individuo que yo no conocía, por cierto.
Y eso quiere decir que nos quedamos en España.
Sí, pero un nombre que a mí me suena más mexicano que otra cosa, pero bueno, es cuestión de lo que uno está acostumbrado, ¿verdad? Pero como uno de mis ídolos era o es Antonio Aguilar, como cantante, pues el apellido ese Aguilar para mí me suena muy mexicano, pero parece que en este caso no lo es, ¿no?
No, en este caso es un español y no es Antonio, es como el hijo, ¿no? El hijo no tiene, Antonio no tiene un hijo que se llama Pepe.
Sí, Pepe, claro.
Claro, bueno, pues en este, pero no es tampoco su hijo, es otro, es un español que se llama José de Aguilar. Aquí le ha puesto el D, ¿eh? José de Aguilar, que no quiere decir que sea de ningún sitio que se llame Aguilar.
No, eso es raro, porque fíjate, solamente los apellidos con D son toponímicos, ¿no? Son de un sitio.
Sí, pero también, bueno, la aristocracia, ¿no? La gente esa de alta alcurnia intentan ponerse mucho el D y el I, ¿no? Incluso ellos lo transforman ahí en el registro civil y te ponen Humberto de Rodríguez y Porto.
Sí, le ponen el I para el segundo apellido. No sé eso, de dónde sale esa idea, ¿no? Porque eso lo hace más impresionante que sin el I.
¿No? Claro, claro. Pues no es lo mismo llamarse Humberto Rodríguez Porto que Humberto de Rodríguez y Porto, ¿eh?
Figúrate, ¿no? Yo no sé, porque vaya, a mí eso no me suena bien. Tú sabes que el D a mí me suena más como una mujer casada, ¿verdad?
Ya,
fulana,
pero...
De tal apellido. Pero eso para mí demuestra una mujer casada y el apellido del marido. Pero ya tú ves cómo son las cosas ahí, ¿no? Y el apellido toponímico, porque eso sí es típico,
exacto,
¿verdad?
Sí.
Una ciudad,
sí,
un pueblo. Sí, sí. Pero eso... Pues no, Rodrigo porque... Díaz de Vivar, por ejemplo.
Exacto, pero en este caso no. En este caso, este señor era de Tomelloso, aunque ha estado muy discutido el lugar de nacimiento. Sí que se sabía que nació en el 1925, pero por lo que fuera, ha costado mucho descifrar hasta que ya se ha encontrado la partida de nacimiento en el registro civil de Tomelloso, que es una ciudad, un pueblo, ¿no? Lo que llamamos aquí pueblo de Ciudad Real. Pero incluso se llegó a pensar, se rumoreaba bastante que este señor había nacido en Albacete.
Bueno, es que cuando alguien tiene éxito, todo el mundo lo quiere reclamar. Si fracasa, nadie lo quiere, pero si tiene éxito, todo el mundo lo quiere.
Eso es verdad. Sí. Así que lo cierto es que ya sí que parece que está confirmado, ¿no? Que este señor nació en Tomelloso y que, bueno, en realidad Albacete, en este caso Albacete y Ciudad Real están muy cercanos, ¿eh? Están en el mapa, ¿no? Están geográficamente, están muy cercanos el uno del otro, ¿no? O sea que a lo mejor quizá, porque sí que es verdad que este señor estuvo bastante tiempo en Albacete actuando, pues si no tenían claro con la documentación en mano dónde habían nacido, pues dijeron, pues venga, pues para Albacete, ¿no?
Bueno, ¿y vamos a escuchar algo de su música o vamos a seguir conversando?
Hoy vamos a empezar con algo fantástico, Humberto. Vamos a empezar con algo que es que no tiene parangón alguno.
No tiene parangón. Ah, bueno, esa frase. Sí, está buena, frase impresionante.
¿A que sí?
Sí, sí, sí.
Hombre, tú imagínate. Pues es que este señor, Humberto, le dio por cantar, bueno, este es un tenor al estilo Jorge Negrete, aunque por supuesto las comparaciones nunca son buenas de hacerlas, ¿no? Pero los oyentes cuando...
Jorge Negrete era barítono, pero bueno.
¿Eh?
Además Jorge Negrete era barítono.
Bueno, pues yo creo que no, efectivamente, pero yo creo no, este señor tiene una voz de tenor, desde luego. En lo que yo le conozco, no creo que fuera barítono porque sube bastante, o sea que sube bastante. Pero este señor, como te digo, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid, los dos clubes de aquí de Madrid, de fútbol, el Madrid y el Real Madrid, digamos que yo creo que es el número uno a nivel mundial. No es porque lo diga yo, porque yo no soy del Real Madrid, o sea que no es pasión de aficionada, ¿eh? Pero sí que es verdad que el Real Madrid pues es el que más copas de Europa tiene y por tanto eso los trofeos es lo que canta, ¿eh? Okay. Ni más ni menos. Entonces este señor tuvo, yo no sé si porque se lo pidieron o porque él se ofreció, eso ya no lo sé yo, porque eso a mí no me consta, no sé. Lo cierto es que este señor fue el que ha grabado el himno del Atlético de Madrid y el himno del Real Madrid. O sea que cuando se pone, cuando finaliza al comienzo y al final de los partidos de fútbol, que tú sabes que siempre se pone el himno del club, pues siempre aparece este señor cantando, fíjate. Bueno, o sea que...
Muy interesante.
Que sí, vamos, hombre. Hombre, pues es que vamos a empezar nada más y nada menos que con el himno del Atlético de Madrid.
Atleti, Atleti, Atlético de Madrid.
¿Eh? ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Vamos a empezar, vamos a ver algo, porque tengo ganas de oír música.
Los que gustan de un fútbol de emoción. porque luchan como hermanos, defendiendo sus colores, con un fuego noble y sano, derrochando coraje y corazón. Siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón.
Y se ve frente al balón a un equipo de verdad que esta tarde también peleará.
Yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares los que gustan de un fútbol de emoción,
porque luchan como hermanos defendiendo sus colores,
con un juego noble y sano, derrochando coraje y corazón.
Como soy un buen vaquero de Alabama, lo mejor, galopando por el mundo fui contento y sin temor. A Berlín llegué de pronto y encontrándome con Fritz, pregunté por mi Susana y en su lengua dije así.
Oh Susana, Susana, ¿dónde estás?
Andarás tal vez con Otto o tal vez con...
No me digas que no bonito el himno del Atlético de Madrid, ¿eh? Que eso sí que es verdad que yo soy del Atlético de Madrid, pero...
Es bonito, pero cuando se trata de... No del Atlético de Madrid, ni de Real Madrid, ni de ningún equipo de esos de lo que usted le llama fútbol.
Sí.
Que
balompié, balompié.
Para mí era balompié. En, ¿sí? Cuba, en Cuba eso no se usaba, la verdad. La gente, los cubanos de mi generación, el balompié no se usaba. Ni siquiera fútbol americano se practicaba. Se practicaba algo, pero muy poco en Cuba. En Cuba era de todo el béisbol.
Ya.
El béisbol, bueno, era igual que
en Norteamérica, ¿no?
Bueno, aquí antes era el béisbol, ya ahora es más fútbol que béisbol hoy en día.
Ah, sí, fíjate.
El béisbol ha decaído bastante. Uh-huh. Y parte de eso aquí, bueno, eso no vamos a estrenar. Eso es una tertulia, podemos hablar de eso porque es un tema, un tema bien largo. Se volvió, los deportes profesionales se volvieron demasiado dinero envuelto en eso con la televisión.
Ah, bueno,
la televisión,
supuesto,
los afectó demasiado.
Sí.
Y eso le hizo daño, yo creo, en mi opinión, pero bueno, es la mía.
Sí. No, y es la mía también. Sí. Pero eso, como dices tú, eso lo vamos a dejar para una tertulia, porque eso, para hablar no una hora, sino bastante tiempo.
Claro, es otro tema. Así que, bueno, pero aparte de eso, está muy lindo, sí, es bonito.
Es muy bonito.
Y además es motivante, ¿verdad? Es muy lindo, bonito.
Sí. Después, posteriormente, le puso otra letra, el Joaquín Sabina, que eso sí que tú lo conoces de sobra, ¿no?
Sí,
porque ese es un Atlético pro total, ¿no?
Sí.
Y le puso también una letra y lo cantó y todo esto, pero lo que se pone siempre en el campo, en el fútbol, cuando se celebra un partido, siempre es el himno de José de Aguilar. Así que...
Lo importante de un himno es que enerve a la gente que lo escucha, ¿verdad? Y eso lo hace, ¿verdad?
Sí. No, y tenía una voz fantástica este hombre, y claro, eso desde luego lo hacía que el himno pues tuviera como más resonancia, ¿no? Más más peso, ¿no? Más cuerpo. Así que bueno, pero ya fíjate tú, Humberto, que ahora nos vamos a ir a México.
¿A México? Bueno, siempre me ha gustado ir a México, no es un problema. Pero a mí encantado. ¿A dónde vamos?
Nos vamos a ir a México, pero de una forma virtual. O sea, vamos a ir a México, pero sin ir a ningún sitio. Eso es raro, ¿no?
Bueno, ¿no? Vamos entonces a ver algo mexicano, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver algo mexicano sin ser de ningún compositor mexicano. O sea, que eso es una cosa también, o sea, poco...
¿Tiene algo de mexicano eso por algún lado? Porque...
Fíjate, vamos a ir a México y, sin embargo, sin aparecer por México... Y vamos a escuchar una cosa mexicana, pero que tanto el autor de la letra como de la música no tiene nada que ver con México.
Ni que la canto tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tiene el mexicano? ¿Tiene bandera tricolor, por lo menos? ¿Qué tiene?
Pues de México tiene el ritmo. Es una canción, es un guapango que canta este hombre que se llama Torito Bravo. Uh-huh. Y que es una preciosidad, la canción es muy bonita, es quien la escuche realmente dice esto es mexicano. Uh-huh. Y lo curioso, fíjate, que hasta una vez que vino aquí a España Agustín Lara y escuchó a este señor cantar, y lógicamente, yo no sé si sería en una actuación, supongo que sería en una actuación, el caso es que se acercó a él y le dijo que si él había estado en México... Y le dijo, no, yo no. Y estaba ahí también el compositor. Y le preguntó lo mismo, que si había estado México. Y le dijo, no, nosotros no hemos ido a México para nada. Y entonces le dijo el Lara, pues si te vas a México, solo vuelves a España para gastarte todo el dinero que vas a ganar allí.
Y bueno, México siempre ha sido la cuna de la música en América, la música en español en América, debo decir, ¿no? Eso sin duda, el número uno fue México siempre. Pero la competencia era grande, ¿eh? México, ¿no?
La competencia era grandísima, grandísima, pero tú que has escuchado esta canción, estás conmigo, que es muy bonita.
Muy bonita y luce mexicana de verdad, ¿eh? El que no, ni siquiera se le nota mucho el acento español al cantarla.
Uh-huh. Así que se llama Torito Bravo. Además, el toro hay en México, como también hay muchísimas corridas, o sea que no, por el título tampoco es una cosa que pueda extrañar, porque dice, bueno, es que el toro es de aquí de España, pero es que en México también, o sea que...
Y en México la corrida sigue siendo popular.
Por eso te digo...
México siempre tiene corrida, en Cuba no viene corrida.
Ya, pero por eso te digo...
En México sí.
Claro, y por eso que no es de extrañar de que el título ese también lo pusiera un mexicano, ¿no?
No, tampoco, no da nada, no use nada raro. ¿Y se va a escuchar Torito Bravo?
Claro.
A veces vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Capitán de la manada, torito de piedras negras, el de la frente rizada, el que afila sus puñales en los pilones del agua, el que al oír mi silbido, si está echado se levanta, y viene rascando el viento, echándoselo a la espalda. Levantando los tigueros entre los romeros cantan, levantando los tigueros entre los romeros cantan. Sílvale caporal, sílvale, que está buscando pelea con el torito de ayer. Mírale al pitón derecho con la onda caporal, si el colorado se empina me lo va a perjudicar, me lo va a perjudicar, me lo va a perjudicar. Torito, Torito Bravo, capitán de la manada. Torito de piedras negras, el de la frente rizada. Ya viene el Torito Bravo, no te asustes, mi serrana. Pon en tu mano morena un terrón de azúcar blanca. Es negro como tus ojos, tiene un lucero en la cara. Verás cómo te acaricia y qué noble es su mirada. Verás cómo te acaricia y qué noble es su mirada. Sílvale, caporal, sílvale, sílvale, que está buscando pelea con el torito de ayer. Tírale al pitón derecho con la onda, caporal. Si el colorado se empina, me lo va a perjudicar, me lo va a perjudicar, me lo va a perjudicar. Tírale al pitón derecho con la onda, caporal. Si el colorado se empina, me lo va a perjudicar, me lo va a perjudicar, me lo va a perjudicar.
Oh, Susana, Susana, ¿dónde estás? Te busqué por todas partes y no sé dónde andarás.
Sin embargo, como soy un gran vaquero y soy feliz, cabalgando con más ansias a Sevilla yo me fui.
Buenas noches, amigo.
Las guitarras resonaban, 20 chatos me bebí, pero fue mi gran sorpresa a Susana ver allí.
Y es bonito, ¿eh? Y el hombre al dar las notas y coge el tonito ese típico mexicano. La verdad es que no ponga atención o lo sepa, que no lo sepa, porque aunque ponga atención no se da cuenta. El que no lo sepa dice que es un mexicano, por supuesto.
Efectivamente. El compositor tanto de la letra como de la música es Francisco Val, que me imagino yo que es catalán, por el apellido de luego, no va catalán o valenciano. Me da a mí la sensación porque ese apellido es
pero
típico
más o menos
de
la misma cosa, ¿no? Catalán.
Más o menos, sí, mes o menos. Como dirían los catalanes, mes o menos. Pues sí, sí. Lo cierto es que es de este señor, tanto la letra como la música. Y hay una anécdota muy curiosa, Humberto, que es que una vez, claro, esta canción de Torito Bravo la ha cantado mucha gente, ¿no? Aunque este hombre, el Francisco Val, la hizo para él, ¿no? Para Pepe de Aguilar, para José de Aguilar. Pero, pues uno de los que una vez metió en su repertorio en una actuación y la llevó allí, la cantó, fue Rafael. Y cuando él estaba allí precisamente presenciando la actuación, el compositor, y le dijo a Rafael que esa canción yo se la había hecho para este hombre, para José de Aguilar, que la cantaba como nadie y que, por favor, que solo quería que la cantara él.
No la cantara más.
No la cantara más. Imagino yo que la sacaría rápidamente del repertorio de Rafael, ¿eh?
Después de eso no es para menos, ¿eh?
Hombre, claro, imagínate, ¿eh? No, sí que es verdad que cuando tú le coges el un poco a una canción, tú le coges el punto adecuado, que no tienes por qué ser ni el mejor ni el más bonito, pero un punto determinado, si la escuchas con otra versión, te parece rara.
Sí, eso es cierto, ¿eh?
Un saco. Sí.
No solamente la canción, la película. Yo no entiendo. Yo no sé cómo las películas dobladas, ustedes están acostumbrados, yo sé que en España acostumbran a doblar las películas.
Sí.
En Cuba no, en Cuba era todo con subtítulos. Pero sí. Pero yo no me imagino ver una película de con John Wayne, por ejemplo, y ver a John Wayne hablando de español ahí con otra voz distinta, porque una
claro.
Voz tan distintiva que te choca oír eso, la verdad.
Claro, te diría, bueno, esta película no es la de verdad.
Y la canción pasa igual, claro, exactamente.
Sí.
Si tú te acostumbras a oírlo con una persona, después lo oyes con otra, ya no es lo mismo, ¿verdad?
Claro. Y a lo mejor esa otra versión es más bonita, ¿eh? Pero es tan distinta a la que tú estás acostumbrado que te parece fea.
Es que es cuestión de gusto. Para gusto se han hecho colores y para colores flores. Eso es.
Efectivamente.
Eso es cuestión de gusto de cada cual, por supuesto.
Claro, por cierto, ahora que hablas de flores, me has comprado una rosa, ¿no?
He comprado una rosa roja.
La rosa, porque hoy es de San Jordi. San Jorge en general, y normalmente se regala un libro y una rosa.
¿Ah, sí?
Bueno, claro, yo te he comprado a ti el libro, pero yo no he visto la rosa todavía. La tendrás por ahí guardada, ¿no?
Sí, esa, yo no sé esa costumbre que tú me sacas aquí, de cuándo me sale, porque yo no conozco, la verdad.
Hoy es el día de San Jorge, el día del libro.
Pero una rosa roja, sí, una canción muy bonita de rosa roja.
Claro, claro, esa la canté yo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero no te la has estrenado.
¿Cómo que no? Si está puesta ahí en Iberoamérica.
Allá la pusimos, sí.
Ya la pusimos hace tiempo, sí.
¿Cuál es el podcast?
Pues la pusimos en... Me parece que eran... Era, es porque esa es una habanera, ¿no?
Es una habanera, sí.
Claro, la pusimos en un podcast que hicimos sobre las habaneras. La de Rosa Roja, la de 20 años, ¿no te acuerdas?
Sí,
la de...
un podcast de habaneras, pero no me acordaba que me he puesto esa, ¿no?
Sí, la Bella Lola, yo creo que todas esas... Ahí, sí, 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 sí.
Entonces, buscar ahí, eso es fácil hoy en día, porque como hay un buscador en iberoamérica.com, entran ahí, el primer campo de edición es un buscador, ponen ahí, una palabrita solo es suficiente, ¿no? Habanera.
Habanera y ya está, y salen está. Todas las que tengan que ver con habaneras.
Claro.
Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, la rosa sí que la has cogido, ¿no? Me la has comprado, claro. Si no, yo no te di el libro, claro.
Claro,
te quedas
claro,
sin claro. Libro.
Bueno.
Y además es un libro de estos fantásticos, de estos de detectives.
Ah, eso es lo que me gusta a mí, claro.
Ah, pues por eso, claro.
Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Cuéntame otra
cosa. Pues te cuento que José de Aguilar, este hombre, pues bueno, por la forma que tenía de ser, ¿no? Tuvo bastantes problemas y que hoy día estaría totalmente, pues más bien ensalzado, ¿no? Ese señor era gay y entonces tuvo bastantes problemas, y cosa que me parece lamentable porque cada uno, oye, es su vida, hace lo que quiere, ¿no? Y sí que es verdad que tuvo bastante problemática porque en aquella época estaba mal visto todo eso, ¿no?
Antes estaba mal visto siempre.
Estaba mal visto, hoy día no, todo lo contrario.
Que todo el mundo estaba escondido en el closet.
Sí, exacto.
¿No? Eso era, sí. Antes nadie. Hoy en día alardean de eso. Que
hoy alardean, es todo lo contrario. Mucho. Sí, ha cambiado totalmente. Entonces este hombre, bueno, pues debido a esto, quizás, pues en los años fundamentales de explosión, cuando él estaba quizás con mejor voz y todo esto, que eran los años 50, pues no tuvo excesivo éxito. Él empezó a tener ya más éxito a partir del 70 y tantos hasta que se murió en el año 2000. Se murió bastante joven este hombre, ¿no? Y claro, es curioso eso, ¿verdad? ¿Cómo te puede influir en una carrera ese tipo de cosas?
Sí, claro, eso es así. Cuestión de la época, por supuesto.
Claro.
Tanta gente, bueno, García Lorca, por ejemplo.
García Lorca, claro.
Con eso, que fue increíble, sí. En otras épocas. Claro.
No, muchos. Es una pena, pero bueno, porque aquí en estos casos lo que tienen que mirar es un poco la calidad artística de la persona, ¿no? Y nada más.
Es que una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? No hay ni que tirarle piedras por eso, ni que tampoco a la tierra eso. Eso es una anomalía, pero no hay por qué odiar a la persona que tiene esa anomalía, ¿verdad? Eso es cuestión de... El individuo no tiene que ver con eso. Eso es cosas que pasan en el mundo. Igual que otros salen cojos, otros salen bizcos. Eso es así.
Efectivamente. Así que, entonces, bueno, pues este hombre hizo una canción... Vamos, más que hizo, ¿no? Porque él no componía. Él interpretó una canción que... de las que a ti te gusta, porque tú antes además lo has dicho ahí de una forma, sin darte cuenta, lo has mencionado, pero no te has dado cuenta en el fondo de lo que estabas diciendo.
No, pero yo solamente no me doy cuenta de lo que digo, porque yo digo sin pensar mucho.
No lo digo por eso, lo digo porque yo sé que, por ejemplo, a ti con los chavales, los churumeles de España... En una canción, no sé si es la de las Canarias o la de Si vas a Calatayú, no me acuerdo en cuál es, que te empiezan ahí y se tiene siete horas, ¿no? Con la nota tenida.
Ese Pepe Lara, otro Pepe Lara, en Islas sí. Canarias, ¿sí? Y no me confunda, por favor, a los chavales de España con los churumbeles de España, son dos grupos distintos.
Bueno, vale. Bien, lo cierto, Humberto, es que este señor, en una canción que se llama Y Sevilla, no llega al límite de este señor, del otro Pepe, pero me acordé de ti cuando la escuché, porque dije, fíjate, esto a Humberto le gustaría. ¿Cómo sostiene ahí la nota que parece que
pero tú me vas a tratar de convencer a mí de que tú pensaste en Humberto cuando...
Que sí.
En Sevilla, y lo pusiste por Humberto en vez de por Sevilla. Vamos, por favor. No.
¿Pero qué dices de Humberto que por Sevilla? Que se llama la canción Y Sevilla.
Sí, pero ¿qué pasa? Que tú eres de Sevilla. Entonces eso, la motivación es que todo lo de Sevilla te gusta, por supuesto. Porque a Humberto le hubiera gustado la canción, ni mucho menos, vamos.
O sea que, pues la voy a retirar, ¿eh? No la voy a poner.
No, ponla, es bonita, yo la escuché.
Será posible, vamos.
Por favor, ponla.
Hombre, por favor, encima que yo me acordé de ti.
No, pero te vas a hacer una milonga ahí que no está en nada, si no tiene nada que ver, ponla porque te gusta y se acabó, ya está.
Pero qué barbaridad, qué hombre más desconfiado, ¿eh?
Sí, por supuesto,
y no,
claro,
sí, y de verdad que yo...
Casi 78 años ya y no, ya no estoy para... Tú sabes, yo los cuentos me lo hicieron cuando era jovencito, eso me lo creía, ya no me creo nada, la verdad.
Pues yo a los oyentes les aseguro que en fin, que parte, no voy a decir la totalidad, desde el...
Está tardando, cómo no, sí.
Parte de elegir esta canción es por eso, porque el hombre este sostiene la voz, pero además, date cuenta que como este señor era un tenor, y sostener la nota así en alto cansa muchísimo más que cuando tú sostienes una nota baja. Eso Julio, que es músico, lo sabe de sobra. Entonces no es lo mismo sostener una voz, aguantar ahí el aire con una nota baja, que cuando la nota es alta. Eso cuesta muchísimo, cansa mucho más, y esto es un mérito enorme. Y yo por eso lo elegí, o sea que, en fin, pero vamos.
Pero yo nunca he visto a nadie que aguante una nota como Pepe Lara en Islas Canarias. Y eso es, Pepe Lara era uno de los dos cantantes, él y Luis Tamayo eran los dos cantantes de los chavales de España. ¿No te olvides eso?
Bueno. Pero que te digo que los chavales de España eran a continuación de los churumbeles de España, o viceversa, no me acuerdo.
No, son dos cosas distintas, dos grupos distintos. Los cantantes eran Pepe Lara y Luis Tamayo, y además estaban en Cuba, los chavales de España. Los churumbeles de España estuvieron en Cuba, pero siguieron más tiempo en México, tuvieron tiempo la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Y era otra cosa distinta, y también bueno, eran muy buenos también, pero no, para mí no, los chavales eran mejores. Eran 11 personas que todos tocaban varios instrumentos, se los cambiaban, entre una canción y otra se cambiaban de instrumento, era un espectáculo verlos, la verdad.
Pero yo creo que cuando desapareció un grupo, parte de ese grupo se creó el otro, porque yo me da la sensación que algunos de los componentes han estado en los dos grupos. Me da esa sensación,
yo,
no me das caso,
¿eh? Yo tengo esa sensación y yo no te lo voy a discutir porque yo no te lo tendría que buscarlo, pero yo no lo creo. Pero es posible que alguno haya estado en los dos grupos, pero el gitano Señorón era el cantante de los churumbeles de España. Son dos cosas distintas. Pero bueno, entonces eso no tiene que ver con esto que estamos haciendo.
No tiene nada que ver, no.
Lo podemos discutir, vamos a buscar canciones ahí, discutirlo y vamos a contrastarlo. Podemos hacer un podcast contrastando los dos, porque tú ves.
Claro, ¿sí? Perfectamente, me parece muy bien, me parece una buena idea. Okay. Y ahora, pues sí, ahora vamos a escuchar Y Sevilla.
Pues venga.
Desde la cima de los Pirineos hasta Gibraltar, toda la gracia se quedó en Sevilla como en un altar. Son las cancelas en caje de oro para la mujer. Los surtidores van diciendo a coro cosas del querer.
torres de plata son nardos que van a abrir. Y da Adriana su espejo el Guadalquivir. Y cuando llegue el encanto, la luna de Jueves Santo pone en el aire un temblor. Y una peineta y una saeta juntas están en el amor y el dolor. Sevilla, Sevilla, qué maravilla con tanta luz. En la mantilla, Sevilla, Sevilla. Patio lleno de flores y surtidores en Santa Cruz para vivir y cantar. Triana para soñar a la verita del río. Viendo el Guadalquivir que quiere jugar y luego morir como un torito bravío. Sevilla, Sevilla, qué maravilla con tanta luz. La mantilla, Sevilla, Sevilla. Patio lleno de flores y surtidores en Santa Cruz para vivir y cantar. Triana para soñar a la verita del río. Quien del Guadalquivir te quiere jugar y luego morir como un torito bravío.
Abracé con toda el alma y con ella me casé.
¿Te has dado cuenta, Humberto, que lo que te he dicho, ¿no? Y ya estás convencido, ¿eh? Que lo he hecho por eso, que sí.
Sí, es bonito, la canción es bonita.
No, no, digo, estás convencido. De que yo la en parte la he elegido
por esa parte, sí, ya con esa parte ya sí puedo ya mi anuencia. Si dices que es en parte, está bien. En parte,
pues, ah, vale, vale. Bueno, menos mal. Sí, porque tú sabías que yo tenía ahí otras cuantas, en fin, la de los ojitos, había varias, tus ojitos y demás. Y sin embargo, pues, para que tú veas, ¿eh? Pero bueno, lo cierto es que este señor que tuvo bastantes, como te comentaba yo antes, después justamente a partir de los años 70, desde el 73 en adelante, actuó muchísimo. Curioso, ¿verdad? ¿Sí? Como ya una cierta madurez es cuando te pongas a lo mejor a, porque piensas tú, bueno, pues esto ya se ha acabado y este hombre ya no tienes nada que hacer, ¿no? Nada que prácticamente se deja de hablar de él y ya desaparece casi del mapa. Es muy difícil volver otra vez a salir, ¿no?
Pero fíjate, hablando de eso de discriminación, de ser gay en aquella época, ¿verdad? En los años 40, sí. 50, pero es te llama la atención que gente como Liberace,
sí,
era gay. Y claro, era gay elegante, porque eso es otra distinción, ¿verdad? Una cosa
sí.
Es gay elegante, otra cosa es ser gay, ordinario, es distinto. Ese era, pero hacía gala de eso, hacía, él exageraba, yo creo, su... Había gente que lo exageraba, ¿verdad? Porque lo hacían Tiny Tim, el otro actor aquí, también cantante, aquí en Estados Unidos también hacía eso. Pero Liberace en los años 50 tuvo un éxito tremendo, aún siendo gay, por el espectáculo que ponía, porque el espectáculo era completamente distinto, la verdad. Él en el piano, ahí en el escenario, y era cómico verlo, era de todo, era distinto, hacía participar audiencia, era otra cosa. Así que había gente que podía aún con eso, llevarlo adelante a su proyecto, ¿no? A otra gente le fue muy difícil, por supuesto, y además sí. El caso donde la persecución fue más violenta también.
Totalmente, sí. No, y después también muchas veces, cuando aunque tú tengas calidad o tengas ahí pues una serie de conocimientos musicales y facultad de todo lo que tú quieras, pero también te influye muchísimo la suerte, porque este hombre, fíjate, que con 17 años se presentó precisamente en Albacete, que por eso se rumoreaba bastante que fuera de allí, ¿no? Se presentó a un concurso que hacían en la radio, además, justo en el 42, un año que tú conoces bastante. No, el 42, porque claro, este hombre nació en el 25, pues justo en el 42. Uh-huh. ¿No? Un año que tú conoces mucho. Bueno, pues
yo empecé a conocer ese año.
Claro, lo empezaste. Y resulta que este hombre ganó el concurso, un concurso que hacía en la radio, Bobby de Glané, que era en aquella época era muy famoso, el Bobby de Glané. Uh-huh. Y que incluso yo no sé si, fíjate, si este hombre era cubano, el Bobby de Glané, porque aquí en España había bastantes cubanos que hacían radio.
Yo no conozco al Bobby de Glané.
Había un programa en la radio que era, daban la hora cada minuto, era radio, hora.
Eso lo inventaron en Cuba, se llamaba Radio Reloj en La Habana.
Claro, que te digo que lo hacían dos cubanos, dos locutores cubanos, Heriberto Ferrer Álvarez y Enrique Dausa. Sí. Eran dos.
Y sonaba un reloj ahí.
Claro, son las tal.
Y mientras, el reloj continuó.
Mientras tanto te estaban dando una noticia.
Era solo noticia. Era un formato distinto, una cosa que inventaron ahí en La Habana. Todavía existió Radio Reloj.
Sí, pues aquí era Radio Hora. Y eran cubanos. Y después también me acordé de otro programa que en televisión que hacían también la Mayra Gómez Ken, que también eran otros cubanos, que sí, los
Gómez,
tres responden otra vez.
Gómez Ken, sí, era cubano.
Sí, que tuvieron muchísimo. Y el Kiko Ledgar, que tuvieron muchísima fama. Por eso que aquí había muchos cubanos en radio y televisión. Y me parece a mí que el Bobby de Glané este era cubano.
Había otro Antonio Machín por ahí, por un lado también, por Sevilla.
Antonio Machín, vamos, fantástico. Por eso cantaba, ¿no? Es como cantaba. ¡Qué maravilla!
Los cubanos se esparcieron por todo el mundo de siempre, no sé por qué, pero bueno, más después de Castro, por supuesto. ¿Sabes que yo creo que te lo comentaba en otra ocasión, la duquesa de Luxemburgo es cubana? Sus hijos se criaron igual que yo, con café con leche y pan cubano con mantequilla por la mañana.
Para que tú veas, Pues pues este hombre ganó ese concurso y claro, eso fue ya lo que le lanzó a la fama. Es increíble. De ahí que esto fue en el 42, ya en el 51 fue cuando él ya empezó, le empezaron a hacer canciones para que él las cantara. Y en el 51 grabó pues esa que una la que hemos puesto, lo de Torito Bravo, y otra que a ti te ha resultado curiosa, porque claro, el autor de la música es un cubano, Ñico Saquito, ya sabes a lo que me estoy refiriendo.
Ahí actúa esa gente, y mucha gente piensa que muchas canciones cubanas son mexicanas, ¿verdad? Y piensa que era mexicana, pero es así, Ñico Saquito era cubano y oriental. De la zona allá del son. Y esa canción es de Ñico Saquito, por supuesto.
La de María Cristina me quiere gobernar, que claro. Es que esa pues es una versión muy graciosa la que hace este hombre, que no tiene nada que ver con las versiones que tú tienes ahí de Ñico Saquito, por ejemplo.
Claro, Ñico Saquito, otra cosa.
Nada que ver. Sí. Pero no vamos a poner ahora ya para finalizar la actuación de este hombre aquí en Platicando, la de María Cristina, porque tenemos...
Antes de poner la última, déjame decirte una cosa que se me acaba de ocurrir, que te acabo de comentar lo de la... Fíjate, porque el mundo es chiquito. Te acabo de comentar lo de la duquesa de Luxemburgo. La duquesa de Luxemburgo es la isla, es la hija de Guarmestre. Guarmestre, eran los hermanos Mestre, los hermanos Mestre eran los dueños de la cadena de televisión y radio más grande de Cuba, la CMQ. Y cuando el exilio se fueron para Argentina, y en Argentina pues elevaron la televisión argentina a un nuevo nivel, porque eran unos empresarios bien, muy osados y siempre lo último. La CMQ uh-huh. siempre era, estaban, también la competencia ayuda, por supuesto, entre Gaspar Pumarejo y los hermanos Mestre. Y el socio de ellos, que yo lo conocí aquí en Miami también, que yo te he hablado de él otra vez. Pero fíjate que es un mundo chiquito. La hija de Mestre es la que... Y ahí en la CMQ fue donde inventaron Radio Reloj.
Que anda, antes también, así. ¿Has visto? ¡Qué casualidad!
Es un mundo chiquito, sí.
Para que tú veas cómo se va relacionando una cosa con otra. Y esto nosotros ni lo hemos hablado antes ni nada de nada. Esto va saliendo así sobre la marcha.
Va saliendo, como todo lo que hacemos, porque nosotros no preparamos nada. La gente no, a veces no lo cree, pero es verdad, no preparamos nunca. No. Conversamos, simplemente nos divertimos, pasamos bien, claro. Y eso se transmite, ¿no?
Exacto.
Ahora ya continúa, no quise interrumpirte, pero es que...
No, pues nada, pues fenomenal. El caso es que hemos dejado para el cierre del podcast, cierre musical me refiero, porque después ya nos despedimos, pero lo que sí que vamos a cerrar el programa de la misma manera que hemos comenzado, con el otro himno que este señor interpretó. Que si comenzamos con el del Atlético de Madrid, pues vamos a cerrarlo con el del Real Madrid, que suena, pues eso, siempre en todos los partidos que el Real Madrid interpreta aquí en España, claro, pero cuando juega fuera se interpreta el himno del equipo de casa, ¿no? Como es lógico. Así que vamos a escuchar el himno, el Ala Madrid, porque ese se le conoce como Ala Madrid.
Pues vamos a escucharlo, yo estoy dispuesto.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña. Club castizo y generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, noble y bélico adalid, caballero del honor.
A la Madrid,
a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico adalid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid.
Enemigo en la contienda, cuando pierde dan la mano, sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano. Los domingos por la tarde, caminando a Chamartín, las mocitas madrileñas, van alegres y risueñas porque juega su Madrid. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico adalid, caballero del honor.
A la Madrid, a la Madrid,
a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico adalid, caballero del honor.
A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color.
A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
Alabama yo dejé. Si recorro el mundo entero, sé que un día la hallaré.
Dos himnos de equipos de fútbol o de balompié que yo, vamos, no me puedo relacionar con ellos, pero la verdad que los himnos son bonitos.
Los himnos son bonitos, habría que hacer más programas de himnos, pero yo precisamente, dado que este hombre ha cantado los dos, digo, me parece curioso, porque aquí, que yo sepa, ni en Platicando no hemos puesto ningún podcast con himnos de fútbol, no me suena a ti.
Fútbol, lo hemos puesto himnos de otra cosa, porque
claro.
Sí, a mí me gustan mucho los himnos también, ¿eh? Los himnos son una cosa bien interesante, y hay muchos himnos interesantes, pero
sí.
de fútbol no, estos son los primeros que ponemos, creo yo.
Exactamente, y entonces yo digo, bueno, pues vamos a ponerlos porque no deja de ser una cosa curiosa. Las personas que no sean ni... Las de aquí de España, por supuesto, conocen de sobra estos dos equipos, pero los que sean de fuera de España... Al Real Madrid lo conoce todo el mundo, porque es un equipo
no, todo el mundo no, porque bueno, yo lo he oído del Real Madrid, pero es lo que conozco yo.
Bueno, pero tú lo has oído nombrar, lo que aquí
sí,
me refiero.
Sí, lo he oído nombrar, sí.
Claro, como ellos han nombrado al Barcelona, porque son dos grandísimos... equipos de fútbol, o sea, que eso los conoce prácticamente, por lo menos de nombre, prácticamente se conoce en todos sitios, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que era bueno, ya que teníamos la ocasión de tenerlo grabado. Por ejemplo, Plácido Domingo también tiene grabado el del Real Madrid. Bueno, cada uno graba el suyo, ¿no?
Como equipo,
como yo te decía que Joaquín Sabina pues tiene el del Atlético, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Pero este hombre, ya no sabemos de quién sería... Y lo cierto es que graban los dos, oye, así que hay que agradecérselo.
Bueno, y tenemos que despedir. Primero que tenemos que invitar a la gente a que nos escriban, y vamos a hacer eso ya antes de nada, porque se nos olvida a veces. Vamos a invitar a que nos escriban por correo electrónico. ¿Dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pues pueden hacerlo a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, dónde nos pueden escribir?
A eIberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, yo quiero decir que para fondo musical aquí en este podcast, me imagino que si Julio no escoge otra cosa, porque la última palabra siempre la tiene Julio Gabriel Manrique, que es el editor de audio, el que hace las maravillas esas de edición que nosotros disfrutamos aquí en iberoamérica.com. Pero si él no decide hacer otra cosa, pues ahí tiene para poner de fondo una canción que es bien interesante, porque es una canción muy antigua, americana, compuesta por Stephen Foster en el siglo XIX, que se conoce muy bien en Estados Unidos, pero que yo nunca había escuchado con esa letra que este señor la canta. La canta muy bonito, por cierto. Así que espero que Julio ponga algo de eso ahí de fondo para que escuchen pedacitos de eso por aquí y por allá.
Pero dinos cómo se llama la canción.
¿Ah, quieres que te diga cómo se llama?
Hombre, claro, no
sabes cómo se llama. Se llama Oh, Susana.
Exacto.
Bueno, la canción famosa que compuso Stephen Foster. Como la audiencia nuestra es una audiencia culta y apreparada, pues entonces, yo me imagino que todos sepan que cuando menciona a Stephen Foster, sepan de qué canción estoy hablando.
Desde luego, sobre todo por lo famosa que es, pero en cualquier caso, para como va a estar de fondo y a lo mejor hay veces que te puedes despistar un poquillo, no como cuando la escuchas entera, pues mejor que le hayas dicho el título. Así que muy bien hecho.
¿Y lo has preparado, te gustó?
Sí.
Bueno, entonces solamente me resta agradecerles a todos por su atención e invitarles a que regresen aquí a iberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Buscar a mi Susana, Alabama yo dejé.
Ay,
si recorro el mundo entero, sé que un día la hallaré. Al Brasil llegué una tarde, por Susana pregunté. Y para que me entendieran, les canté yo en portugués.
Oh, Susana, Susana, ¿dónde estás? Recorrí Copacabana, Río Branco y algo más.
Como soy un buen vaquero, de Alabama lo mejor, galopando por el mundo fui contento y sin temor. A Berlín llegué de pronto y encontrándome con Fritz, pregunté por mi Susana y en su lengua dije así.
Oh, Susana, Susana, ¿dónde estás?
Andarás tal vez con Otto, o tal vez con Fritzo Prato.
Otra vez con mi caballo tuve que seguir mi andar, y al galope yo cruzaba pueblos, ríos, cielo y mar. De repente estuve en Napoli,
¡Amelia, pieza!
Y al oír la tarantela tú has sido el mío cantar.
Oh, Susana, Susana, ¿dónde estás?
No te ha visto ni Giuseppe, ni Giovanni, ni los vaqueros micos.
Sin embargo, como soy un gran vaquero y soy feliz, cabalgando con más ansias a Sevilla yo me fui.
Buenas noches, amigo.
Las guitarras resonaban, 20 chatos me bebí, pero fue mi gran sorpresa a Susana ver allí. Nací con toda el alma y con ella me casé.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.